Hemos visto que el primer mandamiento comienza en el campo de nuestra relación con Dios. El Señor requiere nuestra adoración exclusiva. Por eso empieza diciendo la Escritura: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Este es el primer mandamiento que establece la palabra de Dios. Adorar a cualquier otro Dios que no sea el Dios y Creador eterno revelado en las Escrituras es no cumplir con este mandamiento. Estuvimos viendo que para atentar contra este mandamiento no es necesario adorar a un ídolo hecho por el hombre. No es necesario ponerse de rodillas delante de un ídolo creado por el hombre. Con frecuencia el Dios sustituto de ese ídolo en el corazón del hombre viene a ser uno mismo. Uno mismo se constituye en el ídolo al cual adora. Puede ser nuestro afán de éxito, pueden ser nuestras posesiones materiales, puede ser el objetivo de tener una gran fama, puede ser el querer tener un gran poder. Todo esto puede ser el objeto de culto al que nuestro corazón se inclina. Podemos preguntarnos por qué Dios distinguió entre hacer ídolos y no tener dioses ajenos, como señala el segundo mandamiento. Porque podría parecer que transgredir el primero significa también quebrantar el segundo. Pero si estudiamos bien los dos primeros mandamientos que están escritos para nuestra enseñanza en este capítulo 20 de Éxodo, veremos que el primer mandamiento establece la clase de Dios que adoramos. Dios es único. Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Los cielos no le pueden contener. Es un Dios sublime, es un Dios grandioso, es un Dios majestuoso, es un Dios incomparable. La naturaleza del Dios de la Biblia no le pone por encima de los demás dioses, sino que afirma la Escritura que todos los demás candidatos creados por la imaginación humana no son dioses. Los candidatos creados por la imaginación humana no son dioses. El primer mandamiento, por tanto, se refiere al objeto de nuestra adoración. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos prohíbe la adoración de los ídolos. Y el segundo mandamiento, que estudiamos ahora, el segundo mandamiento se refiere a la manera en que esta adoración debe desarrollarse, y se nos prohíbe adorar ni siquiera al Dios verdadero de manera indigna, es decir, al Dios verdadero representado en imágenes. Esto es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Leemos Éxodo 20, a partir del versículo 4. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Estuvimos viendo cómo la Iglesia Católica, de los dos primeros mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen, los quita de en medio y pone el resumen de la ley de los 10 mandamientos que dijo el Señor cuando estuvo en la tierra: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero esto no es lo que enseñan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos van a la profundidad de lo que hay en el corazón humano, para que no se nos vaya a la cabeza buscando justificaciones para hacer lo que no debemos. El mandamiento explícitamente prohíbe hacer imágenes de aves, de animales o peces, cualquier cosa que esté en los cielos, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Prohibido absolutamente todo. Y a cualquiera le podría parecer absurdo fabricar una imagen de animal y ponerse de rodillas delante de una imagen de animal. A cualquiera le puede parecer absurdo. Pero eso es exactamente lo que hicieron los israelitas en el monte Sinaí cuando estaban esperando a Moisés. Hicieron un becerro de oro. Se pusieron de rodillas y le adoraron. La particularidad de esa imagen no es que fuera un dios falso, como dijimos la semana pasada, sino que para ellos esa imagen tallada de un becerro representaba al Señor. El becerro era la representación del Señor. Este es el matiz del segundo mandamiento. En el capítulo 32 del libro de Éxodo se nos dice aquí cómo se fabricó este becerro. Nos dice allí el versículo 3: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijo a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El becerro, esta es la representación de Dios. El becerro es la representación de Dios. Este es el pecado, por tanto, que destapa el segundo mandamiento: el que se represente al Dios de los cielos según la imaginación del hombre. Al igual que hoy defienden los católicos, aquellos israelitas alegaron que no adoraban dioses falsos, que adoraban al Dios verdadero bajo la figura de un toro, de un becerro. Dios mismo estaba representado en el becerro. Por lo tanto, ellos no adoraban a dioses falsos. Pero eso es lo que está prohibiendo el segundo mandamiento. La representación de Dios bajo cualquier figura humana, o de animal, o de ave, o de pez. El Señor, desde luego, no toleró aquella adoración, que era volver a la religión egipcia. Vámonos a Éxodo capítulo 32 y leeremos allí lo que el Señor tiene que decirle al pueblo de Israel por medio de Aarón, perdón, por medio de Moisés. Éxodo capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es decir, es cabezón y terco como el solo. Ahora pues déjame que se encienda mi ira sobre ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Señor no podía tolerar que se hiciera una imagen representando a Él mismo para que el pueblo la adorase. ¿Por qué el Señor adoptó una postura tan contundente contra las imágenes? ¿Por qué adoptó una postura tan severa? Pues la adoptó porque el hombre, por su corrupción natural, acaba atribuyendo poderes a esos ídolos que se ha fabricado. Acaba atribuyéndole poderes. Por mucho que diga que son solamente representaciones de la deidad, al final acaba atribuyéndole que hacen cosas y hacen milagros en beneficio de la gente. Se acaba rindiendo culto a la imagen. Esto es lo que le hace al hombre caer en la superstición, que se fabrica una imagen y cree que esa imagen tiene poderes para hacer tal o cual cosa. Y lo que esto produce es que en vez de rendir culto al Dios único y verdadero, se le rinde culto a Satanás. Se le rinde culto a Satanás. Esto es lo que estábamos leyendo en el Salmo 106, el versículo 34. Dice allí el Señor: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, sino que antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Fijaos lo que dice, versículo 36 del Salmo 106. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Es decir, no obedecieron la palabra de Dios, sirvieron a los demonios cuando se pusieron de rodillas delante de los ídolos, y sacrificaron, como hacían todas las naciones a su alrededor, sacrificaron a sus hijos delante de aquellos ídolos. Sacrificaron a sus hijos. Pero como todo el mundo lo hacía, estaba también. Ese es el problema que hemos dicho en otros sermones anteriores sobre la ley del consenso. Que todo el mundo diga que algo está bien, parece que algo está bien, cuando la palabra de Dios enseña exactamente lo contrario. Aquí no estamos para someternos a la ley del consenso, estamos para someternos a la ley de Dios, que es la que establece qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros lo miramos con 3.000 años de distancia, decimos: ¡qué aberración que estaban sacrificando a sus hijos y a sus hijas a los ídolos! ¡Qué aberración! Pero en aquel tiempo era normal. Todo el mundo lo aceptaba. Era algo que habitualmente se hacía. El resultado de esta adoración falsa fue que se abrió el camino para prácticas supersticiosas y espiritistas. Y las consecuencias de este tipo de creencias son destructivas, como nos muestran muchos casos a lo largo de la historia. Bíblicamente vemos el caso de Manasés. Vámonos al segundo libro de Reyes, capítulo 21, y vamos a ver allí la historia de Manasés, qué es lo que hizo este hombre delante de Jehová y cuál es el gran mal que atrajo sobre su nación. Dice segunda de Reyes 21:2: hizo Manasés lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Es decir, todo lo que prohíbe la ley de Dios es exactamente lo contrario que hizo este hombre. Adoró a todo el ejército de los cielos, las estrellas, la luna, el sol, cosas que para ellos eran dignas de adoración. Uno de los diccionarios que hay sobre la Biblia Dice que la polémica del Antiguo Testamento contra la idolatría reconoce las mismas dos verdades que Pablo afirmaría después, que el ídolo no era nada, pero que con todo, por el hecho de que el hombre le atribuye poderes, hay una fuerza espiritual demoníaca que tenía que considerarse, y por eso el ídolo constituye una clara amenaza espiritual, es decir, deshonra a Dios y trae mal sobre los hombres. Pablo escribió en 1 Corintios 10:19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Es algo el ídolo en sí mismo? No. El problema no está en el ídolo, sino en el corazón del hombre que adora al ídolo. Antes digo, dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por lo tanto, la Escritura dice que cuando alguien se postra a adorar a alguno de estos ídolos, está adorando a Satanás. Da igual la representación que digan que representa. Que representa a la Virgen, a Cristo, a Dios o al Papa. Da igual. La Escritura dice que ponerse delante de estas imágenes es adorar a Satanás. Esto es lo que dice la Escritura. Muchas personas sinceras usan imágenes para acercarse a Dios en oración. Necesitan una imagen, algo casi que puedan tocar y ponerse de rodillas delante de esa imagen. El acercarse a Dios es deseable. El asunto es si a nosotros como hombres se nos permite escoger nuestro propio modo de acercarnos a Dios. ¿A nosotros se nos permite nuestro propio modo de acercarnos a Dios? Si Dios ha establecido la manera en la que hay que hacerlo, ¿quién es el hombre para cambiar lo que Dios mismo ha determinado en cuanto a los medios que Él ha determinado por los cuales debe ser adorado? ¿Quién es el hombre para cambiar lo que Dios ha establecido? Imaginaos, teniendo las leyes que tenemos en nuestro país, que establecen que el impuesto de la renta se paga entre mayo y julio, y yo digo, pues no voy a pagar entre mayo y julio, voy a pagar en diciembre. Y encima no lo voy a pagar con dinero, como tengo que pagar y como lo hace todo el mundo. No, yo tengo muchas patatas que me han sobrado y voy a llevar delante de Hacienda todos los camiones de patatas que tengo. ¿Pero todos consideráis que el gobierno va a aceptar que yo le lleve camiones de patatas? O sea, eso sería ilógico y absurdo. Porque hace el hombre exactamente lo mismo delante de lo que Dios establece en su palabra. Dios dice cómo tiene que ser adorado y el hombre le lleva sus patatas. Dios dice cómo tiene que ser guardados sus mandamientos, cómo tienen que ser observados, cómo tiene que ser la adoración, cómo tiene que ser la alabanza. Y el hombre hace lo que se le ocurre de acuerdo a su imaginación. Este es un ejemplo para que veamos lo absurdo de que el hombre adore a Dios según su imaginación y no de acuerdo a lo que Dios ha dejado firmemente establecido en su palabra. No hay diversas formas de adorar a Dios. No hay diversas formas de acercarse a Dios. Hay una sola. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar delante de Dios sino a través de Cristo. Por lo tanto, por muchos caminos que se busque el hombre, por muchos santos que se busque, por mucha idolatría que busque, está perdiendo el tiempo, está adorando a los demonios. El Señor dice también a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nos preguntamos, por tanto, ¿estaría alguien adorando en espíritu y en verdad si se acerca a Dios mediante una imagen que está prohibida por los mandamientos? Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se contradice toda la enseñanza de la Escritura, la adoración de las imágenes. La Biblia exhorta a los verdaderos creyentes diciéndoles, 1 Juan 5:21, hijos míos, guardaos de los ídolos. Es una clara exhortación para tener cuidado. Pero la lucha contra la idolatría ha sido constante en la historia de la humanidad. Es la disposición natural del hombre contra lo que Dios ha establecido. Es la tozudez del hombre contra el mandato de Dios al que debe obedecer. El hombre hará todo cuanto esté al alcance de su mano, y estamos hablando de gente como el pueblo de Israel, que se creían escogidos de Dios, y estamos hablando de gente como los cristianos, que se creen también el pueblo de Dios. Pues es aquí precisamente donde se da la mayor aberración de provocar y profanar los mandamientos. Pervertir el mensaje de las Escrituras. Y esto es exactamente lo que se hace cuando no se atiende y no se obedece lo que dice Dios en los mandamientos. Hubo campañas contra las imágenes en tiempos de Ezequías y en tiempo de Josías, en el reino de Judá. Estos reyes derribaron los altares y establecieron el verdadero culto a Dios. Hicieron una reforma, arrasaron con todo lo que tenía que ver con la idolatría. La ausencia de imágenes impresionó a los romanos cuando tomaron Jerusalén. Cuando Pompeyo entró en el templo de Jerusalén, le impresionó que no hubiera ninguna representación del Dios a quien los judíos decían adorar. No había nadie a quien adoran estos judíos, porque tanto los egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos, todos tenían representaciones de sus dioses. Sus templos estaban llenos de dioses. Y llegan al templo de Jerusalén y está vacío. Sorprendente. ¿A quién adoran estos judíos? El historiador romano Tácito escribió: fue de conocimiento público que el templo no albergaba ninguna imagen de dioses y que era un lugar sin ocupantes. Sorpresa. ¿A quiénes adoran esta gente? Durante los primeros 280 años de nuestra era, el cristianismo, como todos sabéis, fue perseguido ferozmente por el Imperio Romano. Pero esto cambió de forma radical después de la conversión del emperador Constantino, porque para traer la paz a todo el imperio, legalizó, entre comillas, legalizó y promocionó el cristianismo mediante el Edicto de Milán del año 313. Después, en el año 325, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad y vio que el cristianismo era importante para mantener la paz en el imperio. Era muy importante. Por lo tanto, desarrolló lo que en la historia se conoce como la Pax Romana y estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esto parecía ser un gran avance para la Iglesia. Por fin no vamos a ser perseguidos. Por fin vamos a poder reunirnos abiertamente para adorar a Dios. Por fin vamos a poder predicar abiertamente el Evangelio. Por fin. Este fue el principio del fin, de que la Iglesia mantuviese firmes y puras sus convicciones. Al igual que Constantino siguió con su religión pagana, porque simplemente lo que se hace por decreto y no se cree con el corazón no sirve para nada, también siguió con muchas de sus creencias y prácticas paganas, porque simplemente había sido un hecho político para que el imperio estuviese tranquilo. De la misma manera, la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano, que provenía a su vez del paganismo griego, que provenía a su vez del babilónico, que provenía a su vez del egipcio. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, no todos iban a acceder a renunciar a sus creencias religiosas. No todos iban a abrazar el cristianismo en lugar de todo lo que traían en su bagaje cultural de siglos. Así que Constantino permitió y promovió la cristianización de las creencias paganas. ¿Y qué hizo? Algunas cosas que vamos a citar. En primer lugar, el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia que pasó a Babilonia, que pasó a Grecia, que llegó a Roma y que también fue absorbida por el cristianismo. En el cristianismo, la Isis de Egipto es la Virgen María. Los retablos que tenemos de Isis con su hijo Horus en brazos siendo amamantado nos muestran la misma imagen de la Virgen amamantando a Cristo. La misma imagen. Uno coge la Isis con Horus y coge la Virgen María con el niño Jesús, la pone y es exactamente la misma. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis son Reina del Cielo, título de la Virgen María, Madre de Dios, título de la Virgen María, Teotocos, es decir, quien dio vida a Dios. Y todos estos títulos fueron adjudicados a María. Por esta razón, nos negamos en rotundo a admitir el concepto de que María es Madre de Dios, porque es el entorno católico romano el que entiende como María Madre de Dios, que no se refiere solamente a Cristo, sino que va mucho más allá cuando uno habla con un católico romano. Por lo tanto, no podemos admitir la frase María es Madre de Dios, en el sentido que los católicos romanos la aceptan. De esta manera se le concedió a María un destacado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia enseña, con el propósito de atraer a los adoradores de Isis a la nueva religión del imperio, porque de otro modo ninguno de ellos habría adoptado la religión cristiana. Pero sí que se pudo hacer una mezcla para que se absorbiera la religión pagana dentro del cristianismo. Las primeras claras señales de la Mariología católica ocurrieron en los escritos de Orígenes, Orígenes de Alejandría, ciudad de Egipto, que era el punto más importante de la adoración a Isis. Por tanto, los supuestos cristianos conversos lo que hicieron es convertir el santuario de Isis en Egipto en una iglesia en honor a la Virgen María. Todo ha quedado encajado. Las piezas han quedado encajadas. Y de manera deliberada tomaron imágenes del mundo pagano y las utilizaron para el mundo cristiano. El historiador Will Durán escribió que los primeros cristianos a veces rendían honores a las estatuas de Isis, amamantando al niño Horus, viendo en ello un rito antiguo y noble acerca de cómo por medio de la mujer se crearon todas las cosas y finalmente se convirtió en la madre de Dios, el Creador. Por lo tanto, cuando los católicos romanos dicen que María es la madre de Dios, no dicen que María es madre de Cristo, es que están yendo mucho más allá, tomando esta idea de Isis en Egipto. Había otra segunda cosa importante, el mitraísmo, que era una religión en el Imperio Romano que duró hasta el siglo V. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados y particularmente entre muchos de los emperadores que promovían esta religión. Aunque nunca se le conoció ni se le concedió un estatus oficial, el mitraísmo en el Imperio Romano fue la religión en práctica que muchos de ellos usaban, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo por el cristianismo, porque encajaba con bastante perfección. Una de las características claves del mitraísmo era la comida del sacrificio, que consistía en comer la carne y en beber la sangre de un toro. Mitras era el nombre del toro, de ahí mitraísmo. Mitras, comían la carne del toro y bebían la sangre del toro. Y cuando eran consumidas, cuando los adoradores comían la carne cruda del toro y bebían su sangre, se otorgaba la salvación a aquellos que participaban en este sacrificio. Por lo tanto, si ya los antiguos israelitas representaron a Dios en la forma de un toro o de un becerro, vemos que esta práctica siguió estando presente. Y fue más allá, porque el comer la carne y beber la sangre de este toro, representación de Dios, no lo olvidemos, nos lleva a la misa romana, cuando defienden que en la Santa Cena estás comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y te estás bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Esto es lo que hacía el mitraísmo, comerse al Dios para obtener la salvación. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos que nos encontramos curiosamente en la Iglesia Romana. Constantino y sus sucesores tomaron de esta manera un fácil sustitutivo de la comida del sacrificio que luego se incorporó a la Iglesia y que se establece hasta nuestros días. Tercer punto, la mayoría de los ciudadanos del Imperio Romano eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero con un enfoque especial sobre un dios en particular que es el jefe de todos. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo en el panteón. El panteón es donde estaban todos los dioses, y Júpiter era el más importante. Y esto fue también trasladado al mundo cristiano. Existe Dios, que es el más importante, pero luego también tiene su equipo de diosecillos, los cuales son también dignos de adoración. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente lo que hizo fue cambiar el panteón de los dioses romanos por un panteón de santos. No hizo nada más. Es decir, solo les cambió el nombre. Solo. Lo demás siguió exactamente igual. De la misma manera que el panteón de dioses romanos tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios del vino, un dios de la sabiduría, la Iglesia Católica Romana tiene un santo para cada una de estas características. Solamente les cambió el nombre. De la misma manera, al igual que las ciudades romanas tenían un dios específico para cada ciudad que la protegía, la Iglesia Católica Romana también provee de sus santos patrones para cada ciudad. Todas las ciudades tienen un patrón. Idea tomada del panteón y de las figuras idólatras romanas. En cuarto lugar, la supremacía del obispo de Roma. ¿Por qué el obispo de Roma es más importante que los demás? Nunca se habló de papa hasta que Constantino, en el siglo IV, cristianizó el Imperio Romano. Pero dado que en Roma estaba la capital del imperio, el obispo de Roma empezó a tener atribuciones que no tenían los que vivían en las regiones más separadas de la capital. El obispo de Roma estaba al lado del emperador y esto le empezó a dar unos ciertos privilegios. Dado que Roma era el centro de gobierno del Imperio Romano, la ciudad de Roma se levantó como capital indiscutible en todas las facetas de la vida. Y esto favoreció al obispo de Roma. Pero le favoreció todavía más cuando, con el ataque de los turcos y de todo el mundo árabe, el César tuvo que cambiar su capital de Roma a Bizancio, o Constantinopla, que también se llama. Cuando cambió la capital de Roma a Constantinopla, es cuando el obispo de Roma empezó a asumir los poderes que el César, que se había ido para defender y para poner frontera contra los turcos, tenía en la capital. Y esto le dio un privilegio espectacular, porque allí el obispo de Roma ya se convirtió en papa y ya empezó a tener dominio sobre los soldados, sobre los ejércitos y sobre lo que era el imperio. De hecho, una de las características, uno de los títulos que tenía el César romano es sumo pontífice. Curiosamente, ese es el título que adquirió el obispo de Roma, que fue papa y que es también sumo pontífice. Pero esto es un nombre del César, no es un nombre de la escritura. Y todos sabemos que sumo pontífice no hay sino solamente uno, que es Cristo. Cristo es el único sumo pontífice, no hay ninguno más. Para el imperio de Roma, curiosamente, Roma es la ciudad eterna. Qué curioso que también en los ambientes religiosos Roma es la ciudad eterna, cuando la escritura dice que la única ciudad eterna que hay de manera simbólica es Jerusalén, no Roma. Por lo tanto, vemos que toda esta era la situación después de que todo el imperio se cristianizara. La lucha por mantener la pureza de la doctrina se hizo encarnizada, y se ven cómo, por motivos políticos y de poder, el evangelio quedó completamente destrozado. Fue en el año 726 cuando el Papa León III prohibió tajantemente fabricar imágenes religiosas. En el sínodo de Constantinopla, en el año 754, se volvió a condenar el culto a las imágenes. Pero en el segundo concilio de Nicea, en el año 767, habían pasado muy pocos, se admitió la veneración, no la adoración, la veneración, ellos utilizan todos estos matices, como un deber con respecto a las representaciones de Cristo, de la Virgen y de los santos, junto con el incienso y las velas, a la vez que se dejaba claro que la adoración era únicamente a Dios, pero se podían venerar otras cosas. El segundo mandamiento no dice que no adores otras cosas, dice simplemente que las veneres, que las honres, que no las puedes ni honrar, ni honrar. A partir del siglo XI, toda resistencia al culto a las imágenes quedó radicalmente aplastada. ¿Qué clase de argumentos bíblicos se expusieron para permitir el culto a las imágenes? ¿Qué argumentos bíblicos se expusieron? Ninguno. Ninguno. La creencia popular era que las imágenes realizaban milagros, que es exactamente lo que impide o quiere impedir el primero y segundo de los mandamientos. Y ese también, esa creencia popular de que las imágenes hacían milagros, era el argumento que exponían los israelitas para proseguir en su idolatría y desobedecer tajantemente a Dios. Es decir, las imágenes hacen milagros. Libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 17. Vamos a ver que eso es algo que es natural en el ser humano, atribuir poderes a las imágenes. Dice Jeremías 44, 17, está hablando el pueblo de Israel: ciertamente pondremos por obra toda palabra, no que ha salido de la boca de Dios, que ha salido de nuestra boca. Propósito, Jeremías 44, 17. Propósito, ofrecer incienso a la reina del cielo. Caramba, a la reina del cielo. Fijaos que ya en tiempos de Israel ya aparecía aquí la reina del cielo, la Virgen María. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y haciendo esto, es decir, adorando a dioses falsos, haciendo libaciones a Dios, a la reina del cielo, inclinándonos delante de ellos, dice, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Con lo cual, increíble, adorar a los dioses falsos es bueno. Esto es lo que se está promoviendo. Dado que aparentemente las imágenes favorecían la vida del hombre, lo cual es una artimaña de Satanás para quitarle a Dios su gloria, y hacer que el hombre sea un idólatra corrompido por completo, el Dios eterno queda fuera de escena. Dios ya no pinta nada. Hemos desplazado a Dios. Absolutamente. Se desprecia su obra, se desprecia su persona, se desprecia su poder. Y esto supone, desde luego, el mayor atentado contra la gloria y la majestad de Dios. Es inadmisible. Y es una condenación terrible sobre aquellos que ponen otro Dios fuera del Dios verdadero. A pesar de que la representación de Dios está prohibida, así como la de cualquier otra imagen, algunos entendieron, ya que a Dios no se le pudo ver en el Antiguo Testamento, que puesto que Cristo había venido en forma humana y era por tanto el Dios encarnado, a él sí que se le podía representar. Porque de lo que ocurrió en Horeb, ninguna figura visteis, solamente oísteis la voz de Dios, pero no visteis nada. Pero a Cristo sí que le vieron, por lo tanto sí que lo podemos representar. Esta fue la deducción a la que llegaron. Y fue un tal Juan Damasceno quien se ocupó con gran celo de propagar la idolatría con las representaciones de Cristo, de la Virgen y de los santos. Y defendía la idea de que ver a las imágenes es mejor que escuchar la palabra de Dios. Ver las imágenes es mucho mejor que estudiar la palabra de Dios. De hecho, él decía, yo fui salvo viendo una imagen. Cuando al final del siglo VI el obispo Sereno de Marsella dirigió una campaña contra las imágenes, que las destruyó por completo, el Papa Gregorio le escribió una carta donde, después de apoyar lo que acababa de hacer y derribar esa idolatría, decía también: opinamos que no tenías que destruir las imágenes, ya que en la Iglesia se permiten ciertos cuadros para que los que no saben leer puedan leer contemplando las paredes y viendo allí lo que no pueden leer en los libros. Pero hermanos, es que el día de domingo, el día del Señor, se instituyó no para que el pueblo de Dios lea, sino para que sea expuesto la palabra que tiene que ser predicada. No nos hacen falta imágenes, ni cuadros, ni retablos. Lo que nos hace falta es que la palabra de Dios se predique. Este es el propósito del día de oración, que la palabra de Dios sea predicada. A este respecto dice Calvino, cuando Jeremías dice que el leño es doctrina de vanidad y Habacuc declara que la imagen fundida es doctor de la gran mentira, debemos deducir la doctrina general de que es vanidad y mentira todo cuanto los hombres aprendan de las imágenes referente a Dios. No se puede aprender nada de las imágenes respecto a Dios, porque todo es una blasfemia. Dice, sigue diciendo Calvino, el entendimiento humano, como está lleno de soberbia y es temerario, se atreve a imaginar a Dios conforme a su capacidad, pero como es torpe y lleno de ignorancia, en lugar de Dios concibe vanidad y puros fantasmas. Pero a esos males se añade otro nuevo, y es que el hombre procura manifestar exteriormente los desvaríos que se imagina como Dios, y así el entendimiento humano engendra los ídolos y la mano los forma. Esta es la fuente de la idolatría, a saber, que los hombres no creen en absoluto que Dios está cerca de ellos si no sienten su presencia físicamente. Y ello se ve claramente por el ejemplo del pueblo de Israel. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés no sabemos lo que ya le haya acontecido, y es cuando se hace el becerro de oro. Bien sabían de Dios, aquel cuya presencia habían experimentado con tantos milagros, pero no creían que estuviese cerca de ellos, si no veían alguna figura corporal del mismo que les sirviera de testimonio de que Dios les guiaba. Casi no ha habido siglo desde la creación del mundo en el cual los hombres, por obedecer a este desatinado apetito, no hayan levantado señales y figuras en las cuales creían que veían a Dios ante sus mismos ojos. Y esta es la historia de la humanidad. Continuamente el hombre tiende a la idolatría, continuamente. El caso es que el uso de las imágenes no se limitaba a la enseñanza religiosa, sino que recibía y recibe adoración cuando vemos a la gente que se arrodilla, que besa la imagen, que quema incienso delante de la imagen, que le pone velas a la imagen, que la lleva en procesión, y siguen diciendo que esto no es idolatría. En la época de la Reforma se prestó especial atención a los mandamientos y fueron colocados en su lugar de protagonismo, como la revelación especial de Dios para el hombre y como el medio que Dios va a utilizar para juzgar a todo hombre. En nuestros días la gente sigue pensando igual que aquellos antepasados lejanos. La gente supone que en la imagen se puede controlar el poder divino. Se ponen delante de la imagen, hacerle peticiones y peticiones y peticiones, como si fuera Aladino, y a veces esas peticiones se cumplen. Sí. Es el medio que usa Satanás para alejarte de Dios. Que tu confianza esté en un ídolo. Que le pidas algo a un ídolo y se cumpla. Dios ya ha desaparecido. Ese es tu ídolo absoluto, por encima de cualquier cosa. Los misioneros que han estado predicando del verdadero evangelio y que han estado en tribus africanas donde los ídolos son su todo. Han tenido que destruir multitud de ídolos en sus campañas evangelísticas. A menudo se critica a los misioneros de fanáticos por querer quitar de en medio algo que es propio de una cultura, y la gente lo intenta ver como si fuera arte. Pero no han hecho sino lo que deberían de hacer. Para un pagano que ve la verdad del Evangelio y su situación delante de Dios, no puede tener a la vez de la palabra de Dios y la enseñanza de la Escritura, no puede tener a la vez un ídolo al cual arrodillarse y adorar. Es como si a un drogadicto se le permite seguir teniendo su dosis de droga cuando se va a curar de su drogadicción en la vida. Tiene que romper radicalmente con la vida anterior que llevaba. En nuestros días muchos de los idólatras romanos nos dicen que las imágenes no representan nada, pero sí que siguen representando mucho en la vida de hombres y mujeres. El único libro que nos ha sido dejado para nuestra enseñanza, el único al que tenemos que mirar, son las Sagradas Escrituras, no a las imágenes que dicen que nos ilustran la Sagrada Escritura. Lo realmente determinante es que la predicación de la palabra sea sana y que los oyentes den una genuina respuesta a la predicación a la que están siendo expuestos. No nos interesan las estatuas, no nos interesan las imágenes, nos interesa lo que queremos oír de la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decir a nuestro corazón, de acuerdo a su voluntad. Esa es la razón por la que debemos predicar acerca de la ley de Dios, que está expuesta magistralmente en los 10 mandamientos. Aquí vemos el carácter de Dios, aquí vemos las demandas que recaen sobre el pecador, aquí encontramos cómo por medio de la ley sabemos en qué situación estamos nosotros delante de Dios. Si no tuviéramos la ley no sabríamos cómo estamos delante de Dios, pero por medio de la ley sabemos cuál es nuestra situación delante de Dios. Por medio de la ley entendemos cuál es nuestra culpabilidad, y es cuando podemos darnos cuenta de la provisión que Dios ha hecho para nosotros por medio de Cristo, porque es a esto a lo que nos lleva la ley. Y este es el mensaje que predicamos, que Cristo vino a morir en el lugar de aquel que merecía la muerte, porque delante de la ley de Dios hemos violado todos sus mandamientos. El gran mensaje es que Dios ha tenido misericordia, no nos ha dejado que cayéramos en la condenación por no obedecer su palabra, sino que también ha hecho una provisión de misericordia y ha levantado un gran Salvador para que cumpla todo aquello que para nosotros era imposible. Dice la Escritura, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, todo lo que nosotros debíamos delante de la ley fue cargado en Cristo, para que por medio de Cristo nosotros fuésemos exentos delante de la ley. La gente cree que por ser bueno ya entra en el reino de los cielos. No saben lo equivocados que están. Cuanto más buenos quieran ser, más condenación tienen. La ley nos muestra nuestra condición, y la sentencia que emite la ley es pena de muerte. Es lo que dice la ley, pena de muerte. Pablo dice en 1 Corintios 6:9, escuchad, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La gente puede decir, yo no soy injusto. Añade Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De una manera o de otra todos estamos ahí. De una manera o de otra todos estamos ahí. Nadie de los que aquí se mencionan podrán entrar en el reino de los cielos por sí mismo. Pero el texto nos provee de una salida, porque en el versículo siguiente, 1 Corintios 6:11, dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hemos pecado grandemente contra Dios, pero Dios ha puesto una salida. No importa lo que hayamos sido, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Cristo vino para limpiarnos del pecado y de las consecuencias de haber transgredido su ley. Y no importa cuán negros sean tus pecados, la sangre de Cristo tiene poder suficiente para limpiarte de toda maldad. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el futuro. No puedes quitar tus pecados pasados, pero Cristo sí que los puede quitar por ti y puede garantizarte el futuro. La ley se dio, por tanto, para que conociéramos de qué manera tan grave el hombre se ha corrompido, de qué manera el hombre atenta contra todo lo inviolable, y de esta manera, reconociendo nuestra culpabilidad delante de la ley, corramos a Cristo, en quien podemos encontrar el perdón y la paz que solamente Él puede dar. En aquel gran día, cuando estemos delante del trono para ser juzgados, Solo los que se hayan refugiado en Cristo van a encontrar a un Padre. Pero los que no se hayan refugiado en Cristo van a encontrar a un Dios justo que no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Por eso dice el libro de Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy el único Dios que salva y no hay más. Vamos a terminar en oración.